Anda el tiempo muy revuelto en general, pero cuando en esta parte norte peninsular queremos quitarnos o sacudirnos la lluvia y las nieblas de encima, miramos a las Islas Baleares o a las Canarias. Y yo hoy quiero mirar a Baleares, a Mallorca en concreto. Tommy Ferragut, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Almudena.
¿Por ahí llueve o cómo estáis?
Bueno, ha llovido esta noche, pero ahora ya luce un sol estupendo.
¡Ay, qué maravilla y qué envidia! En Mallorca siempre un sol estupendo, aunque relacionamos ese sol y ese cielo siempre al mar. Pero Mallorca, que es una isla muy grande, creo que la segunda más grande del Mediterráneo, si no me equivoco, ¿no? ¿O la primera?
No, creo que debe ser la tercera.
Ah, sí,
tenemos
vale.
Córcega, Cerdeña, Sicilia. Ajá. Y luego venimos nosotros.
Pues está mal para recorrer la isla porque hay mucho que ver y no está precisamente al lado de la playa, ¿verdad?
No, la verdad que no. Mallorca es mucho más que sol y playa, mucho más que turismo solo de junio a septiembre, sino se está haciendo un trabajo bastante grande desde la Consejería de Turismo para trabajar ese desestacionalizamiento del turismo y ofrecer y enseñar mucho más, por ejemplo, rutas gastronómicas, senderismo por la Sierra de Tramuntana, uh-huh. muchísimas cosas más.
Tommy Ferragut es un gran conocedor de la isla, su isla, la que quiere, a la que ama, que conoce los puntos que desde la costa o desde el mar tienen acceso a lugares, a calas maravillosas que no tienen nada que envidiar a las caribeñas y que además aboga por encontrar ese otro punto referencial de la Mallorca desconocida, que tiene muchas joyitas, especialmente las relacionadas con la naturaleza y con algunos senderos. De manera acusada, uno denominado la Ruta de la Piedra en Seco. ¿Qué es la Ruta de la Piedra en Seco, Tommy?
Bueno, la Ruta de Piedra en Seco recorre todo lo que es la Sierra de Tramuntana, que recientemente ha sido declarada Patrimonio de la UNESCO y que reconoce el 30% de la totalidad de la ocupación del terreno de la isla es la Sierra de Tramuntana. Y es un espacio espectacular, donde es alta montaña,
sí,
pero bordeada por el mar. Y hay una ruta que es de caminos, de bancales, de diferentes pueblos que cruzan desde Andratx hasta Pollença, toda la sierra de punta a punta, y es un camino que tiene 150 kilómetros de extensión y que puede recorrerse a través de este camino de piedra en seco, con unos paisajes espectaculares.
Lo son,
hacerlo,
sí.
Senderismo, hacerlo todo entero o por partes, y también hay trozos adaptados para las familias.
Qué bien. ¿La aprecian más los europeos, los alemanes y lórdicos, como hemos comentado en alguna ocasión, que los peninsulares que os visitan? Que os visitamos.
Muchísimo más. La verdad que los alemanes y sobre todo los países escandinavos con lo del Nordic Walking, ya que el espacio del camino de la piedra en seco es apto para hacer Nordic Walking, pues la verdad es que vienen por el clima también a hacerlo durante todo el invierno, porque la verdad es muy agradable. Y sí que es una de las cosas que en la península poco se conoce.
Sí, y que además es muy interesante saber que esa conservación se está apoyando, además desde las consejerías, son zonas no explotadas, son zonas, digamos, vírgenes, aunque no en estado puro, puesto que hay también cultivos, etcétera, de la isla. ¿Los intereses extranjeros se han fijado en el interior de la isla o permanece a cubierto?
No, la verdad que también, yo creo que han sido sobre todo los alemanes, los grandes descubridores de esa otra Mallorca.
Ajá.
No solo de sol y playa, sino del interior, de esos pueblos, del campo, del Pla, de Llevant y de la zona de la Sierra de Tramuntana.
Mm. Teníamos idea de que hay muchas inversiones alemanas en la isla, cosa que nos confirmas también ahora en el interior.
Muchísimas.
Pero las inversiones también tienen ahora otros orígenes. Quiero saludar a Tony Ferrer, director general del GIPRO Valparaíso en Palma de Mallorca. Él pertenece al trabajo que desarrolla diariamente y de forma intensa en este hotel. Un grupo chino es el que ha decidido invertir precisamente en él. Señor Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
Por nosotros estupendamente, Tony. ¿Es la primera gran inversión hotelera china en la isla?
Exactamente, es el primer hotel que ha sido comprado íntegramente por una empresa china y que además tiene la peculiaridad de que también es el primer hotel regentado y explotado como hotel por una empresa china en España.
Ajá. ¿Esto podría constituir, Tony, una punta de lanza de los intereses chinos en el sector hostelero español?
Yo creo que sí. Digamos, ya en nombre propio de nuestro grupo, nuestro interés es consolidarnos como grupo hotelero en España y a partir de la inversión en Mallorca y en el Hotel del Paraíso, iniciar la expansión de lo que pueda ser un grupo hotelero.
Uh-huh. Han inaugurado recientemente este servicio chino con un hotel reconvertido. Ahora que lo llevan, o por lo menos, bueno, lo lleva usted, ¿no? Que no tiene nada de chino, pero ¿hay cambios en el negocio al tener una impronta empresarial china? ¿Qué les gusta a ellos de Mallorca, por cierto?
Bueno, a ellos les gusta todo lo que sea el tema paisajístico, cultural, se interesan por el ámbito cultural. Y es beneficioso para Mallorca, porque ahora voy a decir, no se interesan por el sol y la playa. Ellos no conciben venir aquí a tumbarse al sol y estar en una playa pasándose el día. Uh-huh. Ellos vienen buscando esto, vienen buscando compras. Y lo que sí les encanta es encontrar su propia gastronomía. Ajá. Ellos son muy amantes de su, en este aspecto, de lo suyo.
De lo suyo. El hotel fue muy famoso en los años 70 y 80, recibiendo a muchas celebridades. ¿Eso influyó en que los chinos se interesaran por él?
Sí, influyeron varias cosas. Una, digamos, lo emblemático que es el nombre que tiene, que es reconocido desde hace más de 40 años en toda Europa. Y también algo que influyó decisivamente fue que en el año 2010 estuvo alojado en nuestro hotel el que en aquel momento era el vicepresidente y hoy es el presidente de China, el señor Xi Jinping. Uh-huh. Este fue un plus que hizo que se decantaran en el momento de hacer su inversión. Tenían un portafolio de varios hoteles donde poder elegir y se decantaron por el nuestro.
Es curioso saber que también los chinos miran a las islas, pero no con ojos en bañador, sino todo lo contrario, y que se interesan a nivel peninsular, que es la primera inversión, como nos decía Tony Ferrer, que realizan además en España. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y hasta pronto, ¿eh?
Muchas gracias y hasta cuando quieras.
Bueno, sigue Tommy por ahí pendiente de convencernos de que Mallorca es mucho más que sol y playa. Los chinos ya lo tienen claro, por lo que veo.
Sí, lo tienen claro. Además, te quería decir una cosa, sí. Que esta mañana nos hemos levantado con una noticia que recoge El Mundo a nivel nacional, que el periódico The Times, uno de los periódicos más afamados en las islas británicas, reconoce Palma de Mallorca elegida como el mejor lugar para vivir del mundo.
¡Ay! Pues no está mal, estaréis creciendo, ¿no? ¿Esto lo vais a celebrar hoy o qué?
Lo vamos a celebrar. La verdad que las redes sociales esta mañana hierven con esta noticia porque ya el año pasado fuimos la segunda ciudad elegida con la mejor calidad de vida para vivir y hoy que nos den este reconocimiento, pues la verdad, un periódico como el The Times, que es serio, la verdad que se agradece y los que amamos la isla nos gusta que gente de fuera reconozca lo que nosotros estamos aquí trabajando también.
Pero Tommy, eso
para conseguirlo.
Ha sido a través por lo menos de grandes nombres propios, ha sido una constante desde hace ya muchos años. Solo hay que pensar en Diandra Douglas, que sigue visitando la isla, Michael Douglas y después Catherine Zeta-Jones, como nombres quizá más relevantes, pero ha tenido a casa modelos, artistas, actrices, actores, ¿no?
Tenemos muchísima gente conocida en la isla que vive incluso muchas épocas. Tenemos, por ejemplo, a los de The Course, a gente conocida, a Annie Lennox, viven aquí. ¿Por qué? Mallorca les ofrece otras cosas que a lo mejor otros destinos, como pueda ser Ibiza o Marbella, que van muchos famosos, diferente. Aquí se pueden esconder, pueden relajarse, nadie les molesta. Cosa que a lo mejor en Ibiza o en Marbella, pues eso es
un poco más
difícil, porque es como más escaparate.
Y luego se puede ir uno, y esto tampoco es muy conocido, a visitar bodegas mallorquinas. En todas las islas se produce vino, en Mallorca de manera especial, un vino que pisa poco la península, que se exporta fundamentalmente directamente desde la bodega pues a Alemania o a Suecia, en fin, a los países nórdicos. Hay grandes bodegas, aunque sean pequeñas en tamaño, también grandes restaurantes con estrellas Michelin, y luego los cellers, que son esos sitios maravillosos, rurales tradicionales, donde se come picadillo, donde hay unos callos excelentes, en fin.
Sí, y
eso también está por descubrir, ¿no?
Claro, está por descubrir. Piensa que nosotros estamos dentro de la cuna de la dieta mediterránea, también patrimonio de la UNESCO, y que ofrecemos una variedad gastronómica muy variada. Uh-huh. Mucha verdura, mucho pescado, mucha carne. Luego, pues, embutidos como la sobrasada de Mallorca, la ensaimada. Y luego, yo creo que también, así como hablábamos de sitios desconocidos, pues el gran desconocido de la dieta mallorquina es el vino. Uh-huh. Tenemos actualmente, solo en la isla de Mallorca, más de 70 bodegas dadas de alta con el certificado de garantía de calidad de las Islas Baleares.
Pues un día de estos, Tommy, yo te llamo y las visitamos uno a una, pero que nos lleven otros, ¿eh? En un coche, que nos lleven otros. Tommy Ferragut, un amante de Mallorca que hace que los demás compartamos la misma pasión. Muchas gracias y hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta pronto.